con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. 200 científicos de todo el mundo intentan descubrir la real amenaza del calentamiento global en una reunión que tiene lugar en el Reino Unido. Según un documento publicado por la Fuerza Internacional sobre Cambio Climático, el mundo cuenta con solo 10 años para evitar una catástrofe global. Presiones contra Al Jazeera. La prensa de Estados Unidos revela que el gobierno de Qatar acelera los planes de venta para la cadena de televisión en lo que parecería ser una concesión a la intensa presión de Estados Unidos sobre su cobertura informativa. Una investigación llevada a cabo por la Organización Internacional del Trabajo sugiere que el género es una dimensión importante en los desastres como los tsunamis del Océano Índico. Se ha sostenido que las mujeres son las más vulnerables ante estas catástrofes. En España, el 7 de febrero comienza el proceso de regularización de inmigrantes sin papeles. La situación de los inmigrantes ecuatorianos como la mayor nacionalidad presente en España será reflejada a través de una entrevista con Walter Vivanco, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España. Y además hablaremos de más cuestiones sobre inmigración, el caso de un maltrato policial a un inmigrante senegalés en Granada.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Doscientos científicos de todo el mundo intentan descubrir la real amenaza del calentamiento global en una reunión que tiene lugar en el Reino Unido. Según un documento publicado por la Fuerza Internacional sobre Cambio Climático, advierte que el mundo cuenta con solo 10 años para evitar una catástrofe global.
Con voz.
El organismo, formado por tres institutos de investigación de Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, indica que es imperativo que las temperaturas del planeta no aumenten en más de 2 grados centígrados por encima de los niveles previos a la era industrial.
Los expertos señalan, sin embargo, que debido a los niveles actuales de gases contaminantes, como el dióxido de carbono, estamos muy cerca de alcanzar ese aumento en la temperatura, lo cual, dicen, ocasionaría daños irreversibles en los ecosistemas y las sociedades.
Para José Romero, especialista en cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente en Suiza, es imposible saber con exactitud cuándo o cómo se llegará a esos niveles.
Los cambios climáticos pueden tener un impacto dramático sobre las condiciones de vida que conocemos, en el sentido que el ciclo hidrológico estaría cambiado, las lluvias, la caída de la nieve estaría completamente cambiado, que muchos ecosistemas perecerían, estarían cambiados de forma sustancial e incluso de forma irreversible. Lo que los científicos no tienen completamente claro es el lapso de tiempo que es necesario para eso y la cantidad del calentamiento. Es decir, son 10 años y 2 grados lo que va a producir un calentamiento irreversible en los ecosistemas.
Según el informe de la Fuerza Internacional sobre Cambio Climático, sobrepasar ese nivel de 2 grados podría ocasionar pérdidas agrícolas importantes, sequías y efectos negativos en la salud.
El documento establece una serie de recomendaciones para frenar el calentamiento global, que incluye la adopción de nuevas tecnologías y aumentar la eficiencia en el uso de combustibles.
La parte tecnológica será uno de los componentes fundamentales para resolver el problema del cambio climático. ¿A qué velocidad se van a desarrollar nuevas tecnologías? ¿Hasta qué punto se van a difundir incluso en los países en desarrollo? Son elementos críticos que hay que tratar de forma a que nos ayuden a resolver el problema de cambio climático que deriva de la utilización intensiva que tenemos de energía fósil, petróleo, gas, carbón, y de la utilización que tenemos también a nivel individual masiva de esa energía.
Por todo esto, en Exeter, Inglaterra, los representantes de la comunidad científica se han congregado en la conferencia evitando los peligros del cambio climático para llegar a un acuerdo sobre el alcance de la amenaza.
Al inicio del encuentro, el primer ministro británico Tony Blair hizo un llamamiento a la acción para enfrentar el tema. Se espera que Blair presente los resultados de la conferencia a los líderes del G8, el grupo de países más industrializados del mundo, para buscar una política global contra el cambio climático.
Pero el grupo ecologista Amigos de la Tierra advirtió que el gobierno de Blair tendrá que hacer mucho más para frenar las emisiones contaminantes si quiere liderar el tema.
La conferencia comienza justo 2 semanas antes de la implementación del Protocolo de Kioto, acuerdo internacional para limitar la emisión de gases contaminantes.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
La cadena de televisión Al Jazeera es incómoda para Estados Unidos y las presiones pueden dar resultado. Ya se espera una próxima venta de esta importante cadena informativa árabe. La prensa de Estados Unidos revela que el gobierno de Qatar acelera planes de venta para la cadena en lo que parecería ser una concesión a la intensa presión de Estados Unidos sobre su cobertura informativa, según reveló el pasado día 30 de enero el diario The New York Times.
Con voz.
Recientemente hemos agregado nuevos miembros a la mesa editorial de Al Jazeera y una de sus tareas es explorar la mejor manera para venderla, dijo al rotativo un funcionario qatarí cuya identidad no fue revelada.
El diario apuntó que la decisión del pequeño emirato en el Golfo Pérsico, uno de los principales aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, parecería responder más a razones económicas que políticas.
Dijo que el presupuesto del año pasado fue de 120 millones de dólares, de los cuales 40 millones correspondieron a un subsidio del gobierno, debido a que los ingresos por publicidad han caído, de acuerdo a Ahmed Sheikh, jefe de noticias de la cadena informativa.
Nos sentimos ofendidos de que la popularidad de Al Jazeera no está siendo recompensada con la publicidad que merece, señaló Jihad Balu, portavoz de la cadena.
La razón de ello, de acuerdo con Balut, descansa en el descontento que el trabajo que Al Jazeera ha generado en otros países de la región como Egipto, Arabia Saudita, Irán e Irak, de donde sus corresponsales fueron expulsados en agosto pasado.
Las familias de empresarios que controlan el Golfo Pérsico sienten que no pueden sostener sus posiciones si no son parte del status quo, dijo Balut, aludiendo al temor de estos a represalias por parte de sus gobiernos si se anuncian en Al Jazeera.
Con una audiencia cuyo rango oscila entre los 30 millones y 50 millones de telespectadores, Al Jazeera se ubica ahora como la cadena de noticias que domina el mundo árabe. Su trabajo ha sido denunciado especialmente por Estados Unidos, donde con frecuencia sus corresponsales han enfrentado represalias abiertas y sutiles.
Tras la invasión de Irak, sus corresponsales vieron cómo les eran negadas las acreditaciones para cubrir la Bolsa de Valores de Nueva York, pero además la Casa Blanca les ha negado acceso al presidente George Bush y al vicepresidente Dick Cheney.
Con voz.
El 26 de diciembre del año pasado quedará grabado en las mentes de millones de personas de todo el mundo. Cientos de miles de personas fueron afectadas directamente por el tsunami que impactó en las costas de los países situados en el Océano Índico hace pocas semanas. Ahora se conoce que una investigación llevada a cabo en el año 2000 por la Organización Internacional del Trabajo sugiere que el género es una dimensión importante en los desastres como los tsunamis del Océano Índico. Se ha sostenido que las mujeres son las más vulnerables ante estas catástrofes por sus roles socialmente construidos.
Los impactos económicos y sociales de los desastres tales como el tsunami dependen en gran medida de las estructuras en donde ocurren. Obviamente, algunas personas corren mayores riesgos que otras debido a su posición socioeconómica, a los impedimentos para elegir y a la falta de acceso a los recursos.
La desigualdad de género juega un papel importante en el nivel de vulnerabilidad ante los desastres naturales y sus consecuencias. Las mujeres son más vulnerables durante los desastres porque tienen menor acceso a los recursos, son víctimas de la división genérica del trabajo y son principalmente las cuidadoras de niños, ancianos y discapacitados.
Esto significa que tienen más dificultades para trasladar los recursos para la rehabilitación. Es más probable que estén sobrerrepresentadas en el desempleo que sigue a la catástrofe y sobrecargadas de responsabilidades domésticas que las deja menos libres para buscar recursos para aliviar sus necesidades económicas.
También son generalmente las mujeres quienes se quedan sin tomar alimentos para poder nutrir a sus familias durante el desastre. A estos temas se agrega que las mujeres son a menudo víctimas de violencia doméstica y sexual tras una catástrofe natural.
Y es que se dieron informaciones de violación y abuso sexual en Sri Lanka durante los esfuerzos de rescate tras el tsunami y de traficantes de personas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de las mujeres y los niños en Aceh. Hechos detestables de violación, violencia y acoso sexual contra las mujeres de áreas en conflictos han sido muy bien documentados y analizados. Sin embargo, estas realidades tras los desastres naturales son generalmente soslayadas o reciben muy poca atención.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, una oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, observar a los desastres naturales desde una perspectiva de género es una necesidad urgente para comprender lo que significa una catástrofe para la realidad cotidiana.
Esta organización estima que las políticas públicas son diseñadas sin considerar cuidadosamente las relaciones de poder asimétricas que se basan en el género y que llevan a un silenciamiento de las experiencias y estrategias de las mujeres.
Pero además, así como las mujeres son las más vulnerables ante las consecuencias de las catástrofes naturales, son a menudo las más innovadoras agentes sociales en la implementación de la ayuda inmediata para sus familias y comunidades.
De acuerdo a Madhavi Ariyabandhu, coordinadora del Programa para el Alivio del Desastre de ITDG de Sudasia, las mujeres juegan un papel protagonista en la coordinación del riesgo y la emergencia. Ella plantea que el rol asignado a las mujeres en las sociedades sudasiáticas como cuidadoras y alimentadoras se amplía en las épocas de desastres a coordinar emergencias, a asegurar la vida y la continuidad de los sustentos y a mantener los sistemas de apoyo vital.
En algunos casos, las mujeres utilizan la catástrofe como una oportunidad para cambiar las percepciones de la sociedad acerca de la capacidad de la mujer y retan los roles de género asignados por la sociedad. Las mujeres en Nicaragua, por ejemplo, organizaron una campaña muy efectiva contra la violencia de género como respuesta a los niveles crecientes que se notaron después de que un destructivo huracán barriera la zona. El mensaje que dieron a través de los medios fue: la violencia contra las mujeres es un desastre que los hombres sí pueden prevenir.
Los tsunamis han debilitado a cientos de miles de personas en Asia, pero las consecuencias tendrán en muchos casos mayores efectos sobre las mujeres. Algunas organizaciones sociales señalan que vincular la coordinación de planes ante el desastre con ayuda humanitaria con las dinámicas de género ayudará a brindar una mayor comprensión de lo que se necesita para asegurar que no solo sean reconocidas las circunstancias únicas que atraviesan las mujeres en los desastres naturales, sino que se actúa sobre ellas.
redconvoz.org.
Oye, dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión.
Los inmigrantes que residen en territorio español están a punto de entrar al proceso de normalización, es decir, a la regularización de su situación de trabajo y de residencia. Se calcula que al menos son 200.000 los ecuatorianos que podrían obtener su legalización como la nacionalidad más presente en nuestro país. Hace algunas semanas se anunciaba la llegada sin precisar fecha de una brigada de la Policía Nacional para expedir récords policiales en España a sus conciudadanos, a los ciudadanos ecuatorianos. A escasas horas del inicio de este proceso de regularización, ningún anuncio ha sido pronunciado por la Embajada de Ecuador en Madrid. La Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España, la FENADE, ha hecho público su preocupación y exige una información clara y precisa a los representantes del gobierno ecuatoriano en España. Los detalles en la entrevista con Walter Vivanco, presidente de la FENADE.
Walter Vivanco, se esperaban unas brigadas policiales desde Ecuador para expedir los certificados de antecedentes penales. ¿Qué saben ustedes y en qué situación están los ecuatorianos y ecuatorianas que desean hacer este trámite?
Pues a la espera y preocupados, nerviosos. Todo el mundo está enviándonos correos electrónicos, comunicaciones y prácticamente, o sea, es una situación porque ya solo faltan poquísimos días para que empiece el proceso de normalización que tal cual señalamos en nuestro comunicado. El buen talante del gobierno español da esa posibilidad y ahora por la falta de eficacia de nuestro gobierno prácticamente las personas están viendo en apuros porque se han confiado de la palabra, de lo que han ofrecido en principio.
¿No saben ustedes exactamente por qué no vienen las brigadas?
Bueno, el 18 de enero, si mal no recuerdo, se acercó hasta Madrid el señor Napoleón Rodríguez, que es el director de apoyo a los ecuatorianos en el extranjero, y conjuntamente con él una comitiva de técnicos en informática, un coronel de policía, donde a nosotros los dirigentes nos aseguraron de que desde el 30 se empezaría a emitir el récord policial. Nosotros hemos puesto oficios tanto a la Presidencia de la República como a la misma embajada del Ecuador aquí en España y lastimosamente no tenemos ninguna respuesta. Entonces lo que sí fue sorpresivo, un remitido de prensa que nos emitía la embajada donde se hacía conocer de una serie de facilidades, es decir, de que en el Ecuador se habilitaban más oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder poner el sello en los récords policial y así también se dice en el comunicado, lo que también es conocido, que por parte del gobierno español ha habido la buena predisposición de que no haga falta la legalización en los consulados de Ecuador aquí en España. Entonces, claro, no se ha contestado a las peticiones que hemos hecho, no se ha dado respuesta, pero sí se hace saber de otras buenas posibilidades que tienen los ecuatorianos, incluso de que ya no tienen que mandar un poder notarizado, sino que con una carta autorizándolo a los familiares ya pueden sacar allá el récord policial, pero eso no fue lo que se ofreció en un principio y realmente ha sido una tomadura de pelo, así lo estamos tomando los dirigentes.
Ustedes, de todos modos, Walter, también tienen algunas otras dudas, dudas, no sé si ya se las han resuelto, al respecto de que se eliminaban esos 50 euros de ese sello para certificar el récord policial, que ya no será necesario, pero tampoco no se ha explicitado también el resto de tarifas de otros trámites, porque la gente no solamente va a sacar su récord policial, sino que tiene que sacar otros papeles.
Efectivamente, son preocupaciones y es más, o sea, son las necesidades de la colectividad que nosotros hemos planteado. Y lastimosamente no sabemos qué estará esperando el señor embajador, qué estará esperando el propio gobierno ecuatoriano para dar respuesta a ese clamor ciudadano que no es, si bien es cierto, el que habla ha tenido que firmar el documento, pero es basado al mismo sentir de los compatriotas que han venido a este país con el propósito de trabajar y poder llevar el sustento diario a sus hogares y que además entre todos estamos contribuyendo al desarrollo económico del país y no tenemos respuesta, por desgracia.
Tampoco se sabe la atención que recibirían en el caso de, si vienen las brigadas, atender a todos los ecuatorianos que viven tanto en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, que son territorios a veces muy olvidados en estas cuestiones de tramitación, ¿no, Walter?
Sí, es que mira, al parecer no hay conciencia de que España no es un país pequeño. Por ejemplo, los que están en Baleares o en Canarias es como si estuvieran incluso en otro país, porque el trasladarse allá son cerca de 2 horas en avión, y además el costo de los billetes son bien altos. Entonces, de eso, al parecer, nuestro gobierno o nuestros representantes del gobierno, porque ya no hablemos del que está allá, ya suficientes líos tiene con el buscar las componendas para poder mantenerse en el poder, pero vamos a los representantes que tiene aquí, de que deben darse cuenta y deben enviar sus informes correspondientes y que sea el justo que favorezca a los intereses de todos los ciudadanos.
Por último, Walter, ¿tienen ustedes también especial preocupación por el caso de la comunidad indígena ecuatoriana que vive aquí en España, sobre todo aquellos que vienen de Otavalo, que siempre son un pueblo bastante presente y además todo el mundo lo ve porque son comerciantes y lo han hecho además durante muchos años? Exactamente, ¿cuál sería como la especificidad de atender a la población indígena?
Bueno, cuando se abrió la posibilidad de que se, a través de la modificación al reglamento de la ley de extranjería, o a través de la entrada en vigencia de este reglamento, se abría la posibilidad de normalizar la situación de los ciudadanos. Habíamos presentado la propuesta a la Secretaría Nacional de Migración e Inmigración, y donde, claro, lastimosamente no hemos tenido una respuesta que favorezca los intereses de este colectivo. Más sin embargo, en los próximos días se insistirá al gobierno, porque si ellos ya vienen realizando una actividad, como usted lo ha comentado, de años, no se les puede dejar al margen de este proceso de regularización. Tiene que haber una solución y esperamos que sea la más adecuada para que puedan seguir desenvolviéndose en su actividad y conviviendo de una manera digna y justa.
Claro, porque son básicamente comerciantes autónomos, digamos, que van por su cuenta, ¿no?
Efectivamente. Y también, o sea, esperamos, incluso en estos días se ha hecho una nueva consulta de que, porque no se nos ha respondido tampoco, y habíamos hablado en días anteriores con el señor Alarcón, que es uno de los asesores técnicos de la Secretaría Nacional de Inmigración, y al parecer en estos días se harían un pronunciamiento sobre el tema.
Muy bien. Walter, pues nosotros abrimos los micrófonos para cualquier otra cosa que ustedes tengan que difundir, y sobre todo, hombre, para insistir en aclarar todas estas dudas que preocupa, por supuesto, a todos los inmigrantes ecuatorianos que viven en España y que van a entrar, que desean entrar en este proceso de regularización. Así que, pues, estamos al tanto de sus comunicaciones.
De acuerdo, Susana, y agradecerles infinitamente a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a mis compatriotas y a la ciudadanía en general.
Era la voz del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España, Walter Vivanco.
Con voz.
Y en España, cuando ya casi comienza el proceso de regularización de inmigrantes sin papeles, continúan las denuncias del maltrato a los inmigrantes. En esta ocasión tenemos el testimonio de Miguel García. Él pertenece a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y denuncia un caso muy concreto ocurrido en la ciudad andaluza de Granada, de maltrato policial a un inmigrante senegalés. La entrevista nos la ofrece nuestro compañero Antonio Luis García, de la Red Con Voz en Granada.
Con voz. Hace unos días, en la Fuente de las Batallas, en la acera del casino, efectivamente, un inmigrante, un senegalés, le cayó encima a la policía. Él intentó huir. Lógicamente, todo el mundo tiene un espíritu de,
sí, no,
de,
tiene papeles,
de salvarse, no tiene papel, no tiene nada, coge su atillo, intenta huir, lo persiguen, lo cogen, lo hinchan a palos, entre comillas, porque no quiero decir una exageración, pero lo hinchan a palos, la gente se arremolina. Muchos ciudadanos comienzan a increpar al policía. ¿Pero qué está haciendo usted? ¿Pero no ve usted que lo tiene ya detenido? ¿Por qué le pega? Al final se lía el jaleo. Este policía se ve asustado ante la cantidad de gente que está apoyando al inmigrante. Comienza a utilizar sus medios de comunicación. En dos minutos aquello parece que Los Ángeles de Charlie o quien sea se llena de policía, de coche de policías. Se ha liado. Y no estamos refiriendo a algo muy extraño en esta nuestra ciudad. En Granada, en el último año, esta misma escena se ha repetido tres veces. Y se ha repetido tres veces con el mismo esquema exactamente. Un policía local, un agente, posiblemente cumpliendo con su deber, porque creo que ellos tendrán su obligación, intenta pedirle la documentación a un inmigrante que está vendiendo y al final acaba apaleándole miserablemente. Ante la mirada pues extrañada, vergonzante o avergonzada de todos los ciudadanos, que vemos como las fuerzas del orden público, que debían estar para garantizar la seguridad, para garantizar el orden, para garantizar una vida vivida en convivencia, pues se convierten muchas veces en martillos que violan los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la seguridad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Y lo que es peor frente a esto, ¿qué es lo que sucedió? Pues nada, se pone una denuncia, a este chaval es denunciado como atacante a la policía, por encima de todo. La policía, no lo sé en este caso concreto, pero en otros casos me consta que denuncia y presenta un parte de lesiones, que ya lo tiene muy aprendida la lección. Intervienen las autoridades, en este caso el concejal Valderas, el señor Valderas, interviene diciendo que el policía hizo lo que tenía que hacer porque ese era su modo de actuar, era su obligación. ¿Desde cuándo, señor Valderas, señor alcalde, señores políticos, la obligación de un policía es pegar, es masacrar a la gente, a los inmigrantes? Su función, creo yo, que será la de guardar el orden público, facilitar que los ciudadanos convivamos en normalidad, pero no eso. Por eso no tenemos más remedio que denunciar una vez más, y ya lo hemos hecho por distintos medios, denunciar una vez más la actuación de la policía, perdón, de algunos agentes de la policía municipal. No queremos ni extenderlo a toda la policía municipal, porque nos consta que no es una actitud extensible a toda la policía municipal, pero igual que eso nos consta, también nos consta de que los que lo hacen son siempre los mismos. De hecho, el último que hizo hace un par de semanas esta acción es el mismo que lo había hecho hacía unos meses con otro inmigrante en parecidas circunstancias. Y los propios inmigrantes lo conocen, lo reconocen y dicen, bien, esto nos contaban los senegaleses. Estos son dos veces que ha trascendido la prensa. Pero ¿cuántas veces nadie se entera, o casi nadie se entera? Por supuesto, la prensa no se entera, y vienen y nos apalean y nos golpean y nos llevan detrás de una furgoneta y nos quitan. Fíjense lo que voy a decir, es una denuncia fuerte, ¿eh? Nos quitan los CDs, presumiblemente para, porque tienen que quitarlos, porque son productos que no tienen procedencia, y los quitan y las
son
hemos
ilegal,
visto.
Son ilegales.
Lo que sí es incomprensible es la actitud de la autoridad del ayuntamiento, que en vez de ordenar una investigación seria sobre estos hechos, siempre por principio le dan la razón a la opinión, a lo que dicen los agentes de policía, sin contrastar absolutamente la versión de otras personas. Entonces, desde aquí, desde estas ondas, pues pedimos a la autoridad del ayuntamiento que de una vez abra una investigación sobre estos hechos y que llegue hasta las últimas consecuencias.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Era el testimonio de Miguel García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una información que nos llega gracias al compañero Antonio Luis García, de la Red Con Voz en Granada. Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes, y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.